Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos aquí a la sala de charlas. Hoy día 30 de enero del año 2000. Pues como dije ayer, como dije el otro día, hoy voy a compartir un estudio bíblico sobre el asunto de las mujeres pastoras, la falsedad de las mujeres pastoras. El estudio que voy a compartir con vosotros, que voy a exponer, no lo he escrito yo, simplemente lo voy a exponer. El estudio me ha llegado por correo hace aproximadamente 15 días y está escrito por un señor que se llama Gary E. Gilly. Este señor debe ser evangélico, supongo, pues es un estudio muy bueno. Ya sabéis lo que dijo Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y aunque se haya sido escrito este estudio por un evangélico, un trinitario, lo que dice el estudio es muy bueno, es verdadero, es edificante y por lo tanto lo voy a exponer aquí en la sala de charlas. Así que vamos a comenzar ya, hermanos. En primer lugar, como siempre, le damos las gracias a Dios por nuestro Padre Celestial, pues por reunirnos una tarde más a un grupito de hermanos aquí en la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, la única congregación cristiana bíblica que yo personalmente conozco aquí en Internet. No conozco otra que sea semejante a esta. Creo que somos los únicos, porque yo en el Skype no conozco a ningún grupo así. Así que gracias Padre Celestial, gracias Padre Nuestro por reunirnos aquí, un grupito de hermanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos prepares la mente, que nos prepares el entendimiento para poder entender lo que este hermano, este señor llamado Gary E. Gilly, pues ha publicado este estudio bueno sobre el asunto de las mujeres pastoras. Señor, también te pedimos que esta verdad sea también dada a conocer a otros muchos de la cristiandad apóstata y iglesiera, los cuales permiten que esta apostasía pues haya infiltrado. La apostasía de las mujeres pastoras, de que las mujeres enseñen en la congregación algo que tú, Señor, pues no lo has permitido en tu santa palabra. Así que gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has dado y que sea edificante para nosotros, que sea edificante en la fe y que podamos entenderla correctamente y enseñarla también correctamente a otros. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya sabéis, hermanos, el micrófono silenciado, el que no lo tenga, y ya comenzamos a exponer este estudio que, repito, es de un señor que se llama Gary E. Gilly, que dice lo siguiente. Este señor, este hermano, dice que vivimos en una época en que la cultura ha deslumbrado a la cristiandad. en nuestros púlpitos ya no se proclama la sola escritura. Es decir, ya no se proclama la Biblia como la única y suprema regla de fe, sino que ahora resulta que son la cultura y el mundo los que gozan de ese glorioso sitial y se pasean pomposamente las congregaciones. Ya no puede decirse que los que cristianos de antaño, lo que decían los cristianos antaño, los antiguos cristianos, que decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos lo decían refiriéndose a los cristianos del primer siglo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fijaos cómo estos primeros cristianos trastornaban el mundo antiguo, el mundo grecorromano. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 17, verso 6. Porque actualmente es el mundo, hermanos, el mundo el que trastorna a las congregaciones que se dicen cristianas. Es el mundo el que se ha infiltrado la mundanalidad en las congregaciones, es decir, en lo que nosotros conocemos y llamamos como la cristiandad iglesiera apóstata. Se ha infiltrado el mundo en estas sectas, en estas iglesias. Y una de las manifestaciones más patentes del fenómeno referido es el ya comúnmente aceptado liderazgo femenino en la iglesia. Es que la emancipación civil femenina ha deslumbrado tanto al mundo, su radiación ha sido tan poderosa que ha alcanzado incluso a las iglesias, a las congregaciones que proclaman tener a la Biblia como su regla de fe. Y con esto, hermanos, con esto no estamos diciendo que el machismo sea una tendencia deseable. Ciertamente se incurrió en muchos excesos a lo largo de la historia y el rol bíblico de la mujer tampoco fue respetado. Pero el reconocimiento de ese hecho en ningún caso debía habernos llevado a la verdadera ginecolatría. Ginecolatría, es decir, el culto a la mujer, si se me permite el neologismo, como dice este autor. Y es lo que sufre pues la sociedad actual. Como ya hemos dicho, hermanos, este fenómeno ha impactado fuertemente a las iglesias mal guiadas, aquellas que en sus púlpitos pues han dejado de escudriñar las Sagradas Escrituras y se han dejado llevar por todo viento de doctrina, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Efesios capítulo 4, verso 14. Pues bien, dichas iglesias han engullido la cucharada que el mundo puso en su boca y ahora practican incluso la ordenación de pastoras, algo que la iglesia apostólica jamás conoció, la ordenación de pastoras. Por hoy vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, sobre este tema. Mira, pese a lo anterior, la palabra de Dios pues sigue allí y seguirá eternamente aunque pase en el cielo y la tierra, como dijo Jesús en Mateo 5, 18. Y en efecto, mirad lo que dice la Biblia. Si tenéis una Biblia, pues abrid en este pasaje que vamos a leer, es el muy conocido, en 1 Corintios capítulo 14, versos 33 al 38. Voy a leerlo en la NVI, la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios capítulo 14, versos 33 al 38, que dice lo siguiente. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Pues bien, de este texto que acabo de leer podemos extraer algunas enseñanzas, algunas conclusiones. Primera, fijaos que el contexto del pasaje referido se refiere al profetizar. Al profetizar, que en el mismo capítulo se define profetizar como hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación, como dice 1 Corintios 14, verso 3. Y esto es perfectamente identificable con predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo sostiene en este pasaje es costumbre en las congregaciones de los creyentes. como en todas las iglesias de los santos. Eso es lo que dice el texto literal, el texto literal griego, la traducción del griego, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, es la aplicación de la enseñanza apostólica en las demás iglesias, y por la fuerza de esa autoridad el apóstol Pablo compele a la iglesia de Corinto a seguir el ejemplo del resto de las iglesias. El apóstol Pablo está queriendo decir con esto que la enseñanza que va a desplegar es universal, para todas las iglesias, sin limitaciones geográficas, temporales ni culturales. En tercer lugar, la mujer debe guardar silencio en la iglesia, pues no le está permitido hablar, lo que dice el pasaje que hemos visto. Siguiendo la ley, debe estar la ley de Dios, debe estar sumisa, sumisa. Y nótese, hermanos, que el apóstol Pablo recurre a la ley, a la Torá, a la ley, como autoridad, no porque la ley ceremonial rija el culto de la iglesia, sino porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. Es decir, podemos extraer la voluntad general de Dios a partir de la ley ceremonial, y en este caso esa voluntad de Dios es que la mujer permanezca bajo la autoridad del hombre cuando la iglesia se encuentre reunida. Cuando los santos se reúnan, la mujer debe permanecer en silencio. Y en cuarto lugar, el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto por creer que pueden sobreponerse al fundamento de los apóstoles y los profetas, como leemos en Efesios 2:20, diciéndoles: ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Como iglesia nos debemos a las Sagradas Escrituras, no debiendo ir más allá de lo que está escrito, como dijo Pablo en 1 Corintios 4:6. En vez de torcer, de retorcer la Biblia para ir acorde a la cultura. En quinto lugar, el apóstol Pablo reafirma la autoridad de su discurso, recalcando que es un mandato del Señor. Por tanto, quien se considera espiritual debe acatar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en este pasaje. Fijaos que dice bien clarito que estos son mandamientos del Señor. No es algo que el apóstol Pablo se inventara, eran mandamientos de Dios, del Señor. Otro pasaje del apóstol Pablo enseña, vámonos a 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Pues bien, aquí también podemos concluir lo siguiente. Mirad, en primer lugar, el rol de la mujer en la congregación, en la iglesia, no es enseñar, sino aprender en silencio y en sujeción a la autoridad, a la autoridad. En segundo lugar, el argumento que se da como sustento no es cultural, sino que es bíblico. Fijaos que Pablo dijo que Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que cayó primero, sino Eva. Es decir, esta enseñanza no se limita a una cultura o tiempo determinado, ya que su sustento es de orden teológico-escritural. Y en tercer lugar, con la parte final no se refiere a que para ser salva la mujer deba engendrar críos. No está enseñando eso Pablo, que para que una mujer sea salva tenga que parir, tenga que engendrar. Eso sería, hermanos, salvación por obras, y además excluiría inexplicablemente a las mujeres estériles o a las solteras. Aquí, hermanos, la palabra salvación, utilizada por Pablo cuando dice la mujer se salvará criando hijos, aquí la palabra salvación se utiliza en sentido amplio. En griego la palabra para salvación aquí es sozo, Y según el diccionario de palabras griegas de Strong, significa salvar, pero en el sentido de liberar, de proteger, ¿eh? De liberar o proteger, ya sea literal o figuradamente. Sanar, ¿eh? Preservar, salvar, hacer bien, ser pleno. A lo que se refiere es que se redime o se reivindica de su transgresión en el huerto del Edén. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Repito, se refiere a que a lo que se refiere es que se redime, la mujer se redime o se reivindica de su transgresión en el huerto del Edén. De hecho, la palabra utilizada aquí para salvación no es la misma que se utiliza para la salvación espiritual. Repito, no es la misma palabra que se refiere para la salvación espiritual, que es soteria. Es la que se refiere cuando se habla de la salvación eterna, la salvación espiritual. La palabra griega utilizada es soteria. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está utilizando otra palabra muy diferente. Pues bien, como podemos ver, hermanos, en ninguno de los pasajes anteriores se dan argumentos culturales, sino que se refiere a la autoridad de la Escritura para fundamentar que la mujer debe permanecer bajo la autoridad masculina en la Iglesia. Esto es manifestación del principio general según el cual el varón es cabeza, es la cabeza en el sentido de autoridad, es la cabeza de la mujer, ¿eh? En el matrimonio. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Y todo esto va en contra de lo que el mundo sostiene hoy. Y de hecho, les parece locura, inconcebible, pero nuestro patrón, hermanos, no es la cultura mundana, sino la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Con lo anterior no se niega Gálatas 3:28, que dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, ante los ojos de Dios, varón y mujer son considerados iguales. Uno no vale más que el otro. Sin embargo, fijaos, en cuanto a los roles, son distintos. Siendo el varón autoridad de la mujer en el matrimonio y en la Iglesia. Esto en ningún caso debe llevar a un despotismo o a un autoritarismo. La mujer cristiana debe ser respetada como hija del Dios Altísimo, un ser por el cual el Señor Jesús derramó su sangre en el madero, al igual que por el varón. Pero esto, hermanos, no significa atribuirle a la mujer roles que la Biblia le niega. Lo dicho se demuestra en que Cristo se sometió al Dios Padre y le fue obediente, como leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 8. Pero no por eso fue inferior en esencia al Dios Padre. Sabéis que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, tienen una misma naturaleza, sin embargo el Padre es mayor que el Hijo, es superior al Hijo, es la cabeza de Cristo. El Padre es el Dios de Cristo, es lo que enseña la Biblia, pero ambos dioses, el Padre y el Hijo, tienen la misma naturaleza divina, ya que un Hijo siempre tiene la misma naturaleza que su Padre. Como he dicho antes, pero esto no por eso fue inferior en esencia, en naturaleza, al Dios Padre, ya que eso implicaría, hermanos, pues que el Señor Jesús sería igual en autoridad al Padre, lo cual no es enseñado en las Sagradas Escrituras. La sumisión, hermanos, no implica una calidad distinta, sino un rol distinto. A lo ya expuesto, agregamos lo siguiente. En los requisitos establecidos para ser obispo, pastor, se presupone que quien ostentará el ministerio es un varón. Esto dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así el cargo es para el género masculino. Y en segundo lugar, debemos recordar que el apóstol Pablo estableció a Timoteo como pastor de una congregación con el fin de velar, de cuidar por la doctrina correcta, como leemos ahí en capítulo 1 de 1 Timoteo, versos 3 y 4. Por lo tanto, hermanos, la carta dirigida a Timoteo contiene la sana doctrina que se debe imponer en la Iglesia, en la congregación. Es en ese marco donde se le dan las instrucciones expuestas en el número anterior. En tercer lugar, el pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, versos 2 al 16, sí tiene un trasfondo cultural geográfico. Más exactamente, el trasfondo de la enseñanza es universal, pero la forma en que esa enseñanza se aplica es cultural. Como los pone, por ejemplo, John MacArthur en la nota de este pasaje, que dice así: aquí el apóstol no establece una ley universal de parte de Dios, sino que sólo reconoce una costumbre local que sí reflejaba un principio divino. En esa sociedad, la cabeza descubierta de un hombre era una señal de su autoridad sobre las mujeres, quienes debían mantener sus cabezas cubiertas. Si un hombre cubría su cabeza, daba a entender algún grado de inversión de las funciones propias de cada género. Es decir, si en nuestra cultura actual existiera, por ejemplo, algún símbolo de autoridad del hombre sobre la mujer, debería utilizarse ese símbolo solo, como ejemplo, que la mujer lleve puesto un anillo, no significa que actualmente deba usarse el velo, sino que debe usarse el símbolo de autoridad que la época haya establecido. En cuarto lugar, en la Biblia no hay ningún caso de una pastora u obispa, ya que, como hemos visto, el cargo siempre era para varones, era masculino. En quinto lugar, la Biblia no niega completamente a la mujer el trabajar en el ministerio. No lo niega. Al contrario, da la posibilidad de obrar en diversos ámbitos, pero no en la predicación o en la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos ver la injerencia de las mujeres en la iglesia primitiva. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, las mujeres siguieron y sirvieron al Señor Jesús, como leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las mujeres estaban entre los discípulos en el aposento alto, como leemos en Hechos 1:14. Fueron bautizadas por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, como leemos en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Las mujeres creyeron en Jesús y fueron personalmente bautizadas y perseguidas por su fe. Así lo leemos en Hechos 5:14, 8:12, 9:2, 17:2, 2:4, 17:4 y el verso 12. Las mujeres atendieron a los pobres en formas prácticas, como por ejemplo Tabita, así lo leemos en Hechos 9:36. Las mujeres instruyeron a otros con la palabra, como leemos en Tito 2, versos 3 al 5. También podemos ver en el caso de Priscila, en Hechos capítulo 18, verso 26. Las mujeres profetizaron, como leemos en Hechos 21:8. Las mujeres pudieron haber sido diaconisas, como leemos en Romanos 16:2 y 1 Timoteo 3:11. Y las limitaciones incluyeron. Mirad, Jesús escogió a hombres como apóstoles. En la transfiguración, la última cena y Getsemaní, solo estaban presentes varones. Jesús nunca metió a mujeres en la posición de dirigir a hombres. Jamás Jesús metió a mujeres. No hay registro de alguna mujer predicando o enseñando públicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se les permitió a las mujeres ser ancianos o enseñar o tener autoridad sobre hombres en la iglesia. Cuando surgió la necesidad de supervisar la distribución de comida, sorprendentemente 7 hombres fueron escogidos. No mujeres, sino 7 varones. Los equipos misioneros iniciales estaban compuestos por un mínimo de 2 varones. La primera disputa doctrinal fue decidida por hombres. El Nuevo Testamento fue escrito por varones. Pues bien, ¿cuál es la conclusión a todo esto? Pues la palabra de Dios y la historia de la Iglesia son bastante claras en que el liderazgo de la Iglesia en cuanto al pastorado y obispado fue encargado al género masculino. Las voces que abogan por hacer caso omiso a las Sagradas Escrituras para ir acorde a la cultura secular, mundana, lo único que hacen es dar coces contra el aguijón y preferir la sabiduría carnal y humanista antes que la revelación del único y eterno Dios, del único Dios verdadero que es el Padre. Sin embargo, aun cuando el mundo y muchas congregaciones cierren sus oídos a las Sagradas Escrituras, a la verdad, éstas seguirán ahí por los siglos de los siglos, acusando su impertinencia y su necedad. Se comprueba lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, que dijo así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos mentirosos, a las fábulas. Así lo leemos en 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. Es justo lo que están haciendo en la actualidad. Es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día, amontonándose falsos maestros que les digan lo que quieren oír, aunque se están yendo junto con ellos por el camino de la destrucción, de la perdición. El que se aparta de las Sagradas Escrituras, hermanos, es un apóstata y se dirige a la perdición, a la destrucción. Y ya para terminar, dice este hermano, este autor: no encuentro una mejor forma de terminar que citando al mismo apóstol Pablo en su discurso a los corintios, que dijo lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es lo que le dijo Pablo a Tito, capítulo 2, verso 1. Bien, hermanos, pues hasta aquí este magnífico estudio escrito por este hermano, por este señor, llamado Gary E. Gillet. Y bueno, ya mañana podréis bajar este estudio en audio, podréis bajarlo de la página web. Ya si queréis aportar algo, queréis comentar, queréis preguntar, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Buenas noches, hermano Tito.
Buenas noches, hermano.
Dime. Buenas noches. Sí, mira, en Efesios 2:20 dice así. En Efesios 2:20, lo voy a leer textualmente. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos dice que debemos edificarnos sobre ese fundamento que se instituyó en la iglesia, ¿verdad? Eso de pastora, eso lamentablemente no está fundamentado sobre esa enseñanza, sobre ese fundamento. Por tanto, el pastorado de mujeres no es bíblico. Aunque debemos reconocer que hay cosas que no son bíblicas y sin embargo se practican. Pero como tú acabaste de decir, en ningún momento, Dios instituyó a mujeres para que enseñaran o sirvieran como pastora o pastor, como pastor. Si leemos, yo quisiera que tú me lea 1 Corintios 12, 28, para que vea más o menos el orden que Dios instituyó en la iglesia.
Bien, 1 Corintios 12, 28. Un momentito. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Si quieres lo puedes dejar ahí, Mira, como se ve claramente, el Señor no instituyó pastora. Como tú acabas de decir en el estudio, eso fue una doctrina que se ha instituido, llevándose ya de lo cultural, pero lamentablemente lo cultural nada tiene que ver con lo espiritual. Por eso, cuando uno visita una iglesia, principalmente yo, cuando visito una iglesia y yo veo que hay una pastora, yo no sigo visitando esa iglesia porque, imagínate, no está edificado sobre el fundamento que nos habla en Efesios 2:20, que es sobre el fundamento o la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces, bajo ese fundamento es que nosotros debemos de medir a toda iglesia. Cuando una iglesia se sale de su fundamento, ya hermano, está practicando mandamiento de hombres. Y nosotros, lamentablemente, no debemos practicar mandamientos de hombres, sino mandamiento de Dios. Esa es mi pequeña observación, hermano.
Muy buena aportación, hermano Florián. Efectivamente, así es. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dijo el apóstol. De la enseñanza de los apóstoles profetas. ¿Y qué es lo que enseñaron los apóstoles? Pues ahí lo tenemos bien clarito. Por ejemplo, en esas palabras del apóstol Pablo. Estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Félix, que si es correcto también que las mujeres estén yendo de una casa a otra enseñando tal y como hacen las mujeres de la organización de los atalayados, de los testigos de Jehová, efectivamente. Dentro de esa secta falsa, las mujeres enseñan doctrina. Enseñan. Están haciendo todo lo contrario de lo que dijo Dios, de lo que dijo ahí en ese pasaje Pablo. Dijo Pablo que era mandamiento de Dios. No les permitido a la mujer enseñar, sino que aprendan en silencio. Y eso no lo hacen los atalayados, no lo hacen los jehovinos, no lo practican. Así que esa secta que dice ser la única iglesia verdadera, el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, como lo llaman ellos, pues es falso, ellos no son el pueblo de Jehová. Es una forma parte de la cristiandad apóstata, que se han apartado de la verdad, y que creen en estas fábulas, en estas patrañas, en estos mitos, como es el permitir que las mujeres enseñen a otros, que enseñen en la congregación, que enseñen doctrina. Eso no le es permitido a las mujeres en la congregación. A la mujer no le es permitido enseñar. La mujer aprenda en silencio, es lo que dice la Sagrada Escritura. Que aprenda en silencio. Que aprenda del varón, o que aprenda del pastor, o que aprenda de su esposo. Pero no le es permitido a la mujer enseñar. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y eso no lo practican los jehovinos. O mejor dicho, las jehovinas. Efectivamente, hermano Félix. Eran los apóstoles, los varones apóstoles, los que viajaban de un lugar a otro predicando el mensaje de salvación, el evangelio. El rol de la mujer en la iglesia, en el pueblo de Dios, pues es diferente. Tiene otros roles, otras labores, pero no la labor de enseñar. A la mujer no le es permitido enseñar en la congregación. Sin embargo, tiene otros roles. Adelante, José, gracias, Pablo.
Sí, quería también añadir que tienen el rol como madre enseñar a sus hijos también pues el temor de Dios y todas esas cosas, pero definitivamente como pastora, pues ya eso es, y enseñar doctrina, pues ya es fuera de lo que la Biblia enseña, pero como madre, como la mamá de Moisés, le enseñó a Moisés pues todo lo que él llegó a conocer, y pues se ve a través de todas las madres enseñaban el temor de Dios a sus hijos. Ese era mi comentario.
Gracias, hermano. Eso sí, claro que sí, las madres pueden enseñar a tener temor de Dios a sus hijos, a temer a Dios, a amar a Dios, pero lo que es enseñar doctrina en la congregación, en la iglesia, eso no le está permitido al género femenino. El rol de la hembra, pues, es diferente al del varón. Es el de ser sumisa, estar sujeta al varón y aprender en silencio. Ese es el rol de la mujer en la congregación. Bien, ¿sabe un hermano quiere aportar alguna cosita más?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
En Hechos 15, versículo 2 y 6 y 22, vemos que la iglesia en Jerusalén estaba dirigida y ancianos. En ningún momento te menciona por ahí que habían pastoras, ¿verdad que no?
Efectivamente, ni ancianas ni pastoras. No.
Entonces es el fundamento para el que debe estar soportada una iglesia.
Así es, hermano. Mirad, en cualquier iglesia que vayáis, sea pentecostal o sea cual sea, donde veáis que existe una pastora, o veis a mujeres enseñando, salid corriendo de esa secta, porque esa forma parte de la cristiandad apóstata, que se ha apartado de la voluntad de Dios y de la sana doctrina. Repito, todas las sectas, y esto ocurre especialmente en las sectas pentecostales, donde más pastoras se ven, en las sectas pentecostales. Cuando veáis a pastoras o veáis a señoras enseñando la iglesia, la congregación, eso forma parte de la apostasía, forma parte de la cristiandad iglesiera apóstata. Y tenemos que salir de ahí corriendo de ese tipo de sectas. Bien, estoy leyendo en el chat, pregunta el hermano Félix, que a qué se refiere ese pasaje exactamente de Hechos capítulo 21, verso 9, donde se dice que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y profetizar significa hablar a los hombres. ¿Cómo se puede interpretar ese pasaje? Pues sí, la Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pues sí, ese es un rol que sí, que las mujeres, tanto los hombres, los varones como las mujeres, pues pueden tener. La Biblia habla de que las mujeres también en la congregación pueden profetizar. Ya lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los corintios, fijaos lo que dijo. Dijo, quisiera que todos vosotros profetizaseis. ¿Eh? Cuando dice todos vosotros, ¿a quién se está refiriendo? ¿Solamente a los varones? No. Está hablando a toda la congregación, a la iglesia de Corinto, sean varones o sean hembras. Y dice, quisiera que todos vosotros profetizaseis. Mejor dicho, dijo Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Por lo tanto, la mujer puede profetizar, puede exhortar, puede edificar y puede consolar. La mujer también puede consolar a otros cristianos. Lo que no puede hacer la mujer es enseñar doctrina en la congregación, es enseñar en la congregación de los santos. Las iglesias no puede la mujer enseñar doctrina, no puede pastorear una iglesia. Eso no forma parte del rol de la,
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, en las iglesias nos podemos dar cuenta que hay diaconisas. ¿Qué es una diaconisa? Una diaconisa es la hermana colaboradora que se ha dado más al servicio de la iglesia y en la obra del Señor Jesús, ¿verdad? La diaconisa, podríamos decir que son las hermanas colaboradoras que son elegidas por los ancianos para ayudar y cooperar en la edificación de la iglesia. También decimos que las diaconisas son hermanas que han aprendido ancianos. Podemos decir también que las funciones que ejercen la diaconisa en una iglesia local son: una, realizar la tarea práctica que los ancianos les asignen, preparar la cena del Señor, ser ejemplo a las demás hermanas en conducta, tanto en el vestir, en el hablar, en el actuar, en el servicio y en la obediencia y sujeción a la autoridad de Dios. También pueden dirigir reuniones de las mismas hermanas, que con eso no hay problema, no habiendo hombre no hay problema. También pueden reunirse de casa en casa con las hermanas para enseñarla a cuidar de sus casas, sus hijos y amar a sus maridos, obedecer también y sujetarse a su mismo marido. O sea, dentro de ella misma, ellas se pueden dar enseñanza, pero lo que está mal es ya, cuando tú ves estas iglesias modernas de aquí, que tú ves que se pone en el púlpito una mujer como con la función de pastora a llevar ese ministerio que no le ha sido asignado. Ahí es que yo veo el gran error. Esa era mi aportación, hermano Tito.
Así es, gracias. Gracias por esa magnífica aportación, hermano Florian. Así es. Mira, estoy leyendo... Estoy leyendo aquí en el chat lo que ha escrito el hermano Robert. El pasaje que ha publicado aquí el hermano Robert es en Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Las ancianas, asimismo sean, está hablando de las ancianas, de las mujeres viejas, de las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fijaos lo que dice este verso 4, que enseñen, las mujeres pueden enseñar, pero fijaos dónde tienen que enseñar las mujeres. Que las mujeres, dice el verso 4, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que tiene que enseñar, ese es el rol de las mujeres en la iglesia. Enseñar a las mujeres jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos, eso es lo que tienen que enseñar. Pero lo que no pueden enseñar es doctrina en la congregación. Pueden enseñar a otras mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, cómo amar a sus maridos, en todo el sentido de la palabra, y a sus hijos, cómo amar a sus hijos. Esa es la labor, el rol de las mujeres, como dice aquí Pablo. Y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es sencillamente el rol de la mujer cristiana en la congregación y en la vida. Estar sumisa, estar sujetas a sus esposos, y tienen sus trabajos, tienen su rol, como dice aquí Pablo, que pueden enseñar a otras mujeres jóvenes, y que sean castas, que sean prudentes, cuidadosas de su casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos. Así que ese es el rol de las féminas dentro de la Iglesia de Cristo, hermanos. No dice aquí en este pasaje de Pablo por ninguna parte que puedan ser pastoras. No lo dice por ninguna parte. Está hablando de las ancianas, pero cuando habla aquí de ancianas, evidentemente no se está refiriendo a pastoras. Está hablando de mujeres mayores, de ancianas, que no tenían ningún cargo pastoral dentro de la iglesia, evidentemente. Está hablando de personas mayores, de viejas, que tienen que ser reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean dadas esclavas del vino, sino maestras del bien. En esa época, en el siglo I, pues eso parece que existía bastante, de viejas, ancianas, que le daban mucho al vino, empinaban el codo, le daban al vino, y por eso dice Pablo que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien. Y estas ancianas, estas mujeres viejas, pues que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, pues cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Esa es la labor de las viejas, de las ancianas, dentro de la congregación. Un pasaje bien clarito este del apóstol Pablo, este que ha puesto aquí el hermano Robert, se encuentra en Tito, capítulo 2, versos 3 al 5. Esa era la enseñanza apostólica del siglo I, la cual, pues, ya sabéis que la cristiandad apóstata, iglesiera, pues lo ha pervertido la enseñanza, pues inventando esas fábulas de viejas, esos mitos, esas tonterías, esas patrañas de las mujeres pastoras. Vais a congregaciones, vais a sectas y veis que hay pastoras, está el pastorcillo de turno y luego está la pastorcilla, que es su esposa, la pastora. Y en otros casos no hay ni siquiera pastor, es una pastora la que dirige la secta. Eso es totalmente antibíblico y va en contra de la sana doctrina enseñada por los apóstoles. Bien, dice el hermano Félix en el chat que os envíe este archivo, este estudio en formato PDF. Sí, lo tengo ya en PDF, un momentito, lo voy a poner aquí o lo voy a enviar aquí en el chat para que lo bajéis. El estudio este de Gary E. Gille, El engaño de las mujeres pastoras. Un momentito, os lo voy a poner aquí y os envío el archivo. Bien, estaba contestando a la hermana Alejandra, que es la esposa del hermano Rodolfo, y pregunta esto, ¿no? Que ¿cómo tendrían que comportarse las mujeres? Pues yo digo lo que decía el apóstol Pablo, que la mujer cristiana, pues debe estar sumisa, debe estar sujeta al varón, a la cabeza, que es el varón, en el caso de que esté casada, pues a su esposo, y también pues a la autoridad establecida por Dios dentro de la iglesia, de las congregaciones, que es la autoridad del varón, al pastor, a los ancianos, debe estar sumisa, debe estar sujeta a ellos, aprendiendo en silencio, aprendiendo la doctrina, y no hablando, no pretendiendo enseñar en la congregación. Esa es la labor de las mujeres. Y luego lo que ha puesto aquí arriba en el chat, el pasaje este que puso el hermano Robert, en Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Así es como tienen que comportarse las mujeres, en este caso las ancianas. Voy a volver a leer de nuevo el pasaje, Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pues así es como tiene que comportarse la mujer, sencillamente. Ahí lo explica, lo dice bien clarito ese pasaje.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano José.
Esta pregunta de Eva. Es que he estado estudiando el tema de la vida de padre del hijo, y pues he estado discutiendo con mi hermana, que es adventista. Y ella, pues tiene pues, obviamente el problema de la Trinidad. Entonces yo le estoy diciendo, a ver si este argumento tiene algún... Yo lo vi de esta forma. En la Biblia se le personifica al Espíritu Santo. Igualmente se le personifica al Espíritu del hombre. Dice que el Espíritu del hombre se entristece. Pero cuando se habla sobre el Espíritu del hombre, nunca se piensa que ese espíritu entristecido del hombre está fuera de sí. Pero cuando se refiere al Padre y al Hijo, el espíritu de ellos, de alguna forma, según ellos, entiende que el espíritu está fuera de ellos. Y yo digo que el Espíritu Santo es personificado en la Biblia, igual que es personificado al espíritu del hombre. Y no sé, estoy tratando de buscar algún argumento que siga esa línea para que ella pueda entender o algo. Ese es mi comentario.
Gracias, hermano José, por el comentario. A ver, se te ha oído, bueno, te he entendido, pero se te oye bastante mal el audio, ¿eh? Bien, pues demostrar que el Espíritu Santo no es una persona, es muy fácil demostrarlo en las Sagradas Escrituras. El propio Jesús llamó al Espíritu Santo el poder del Altísimo, el poder de lo alto, dijo Jesús. Recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de lo alto. Como dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos que primero le llamó Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder del Altísimo. Y si es el poder del Altísimo, entonces no es una persona. Porque el poder, la energía, el poder, no es una persona. ¿Quién en su sano juicio puede decir que el poder, que la energía es una persona literal? La energía no es una persona. El poder no es una persona. Es el poder de Dios, pero no es una persona el poder de Dios. Decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios... Perdón, es una tercera persona divina, como enseñan los adventistas del séptimo día y el resto de la cristiandad apóstata, pues es un disparate, es una de las fábulas, de esas fábulas mentirosas que dijo el apóstol, que algunos pues eso enseñarían, estos falsos maestros, enseñando fábulas, y eso es una fábula más, el decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. En la iglesia adventista del séptimo día, tu hermana, pues eso, pertenece a esa secta, pues enseña esa mentira del trinitarismo, y enseña esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, cuando el Evangelio lo que le llama es el poder del Altísimo, el poder de Dios. ¿Que se le personifica al Espíritu Santo? Claro que sí, en la Biblia se le personifica, pero eso no significa de ninguna manera que sea una persona literal, porque la Biblia también personifica otras cosas y no son personas. Por ejemplo, la Biblia personifica a la sabiduría, la Biblia también personifica, por ejemplo, a la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Sin embargo, la sangre no grita literalmente, la sangre no es literalmente una persona. Pues algo parecido ocurre con el poder de Dios. Se personifica. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla, que se le puede entristecer, que nos guía a toda la verdad, pero eso no significa que sea literalmente una persona. Es sencillamente el Espíritu de Dios, es el poder de Dios. Pero jamás, por ejemplo, no vais a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia donde al Espíritu Santo se le dé gloria o se le dé alabanza, se le dé adoración. Jamás. O sea, cuando habléis con un trinitario, sea adventista del séptimo día o sea de cualquier otra secta, que diga que el Espíritu Santo es una tercera persona, pero podéis preguntar dónde en la Biblia al Espíritu Santo se le da gloria o se le da adoración. Que os lo demuestre. Veréis cómo no va a encontrar ni un solo pasaje bíblico donde al Espíritu Santo se le dé gloria o se le dé adoración. Solamente al Dios Padre se le da la adoración, y tanto el Padre como el Hijo reciben gloria, pero nunca al Espíritu Santo se le da gloria. ¿Por qué no se le da gloria al Espíritu Santo? Pues porque no es una persona divina. Es el poder de Dios. Bien, sigo leyendo en el chat. Dice la hermana Alejandra, la esposa de Rodolfo. Dice, en estos tiempos, aunque algunos de ustedes no estén de acuerdo, las mujeres tenemos que ser fuertes y valientes, porque lamentablemente en esta sociedad en la que vivimos está llena de hombres misóginos, maltratadores, manipuladores y violentos. Pues claro que las mujeres las hermanas tienen que ser fuertes y tienen que ser valientes, igual que los varones. De los valientes es el reino de los cielos. Entonces, ahí Jesús se refería tanto al varón como a la hembra. Las mujeres, claro que tienen que ser valientes y tienen que ser fuertes. igual que los varones. Lo que pasa es que en cuestión de autoridad, que ahí está la clave, en autoridad, pues hay un orden establecido por Dios. Hay un orden, igual que hay una jerarquía divina, primero está el Dios Padre, que es la autoridad suprema, es el Dios supremo, él es la cabeza de Cristo, el Dios Padre, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Tiene autoridad sobre la mujer. Ese es el orden jerárquico, ese es el orden establecido por Dios. Y el mundo y el sistema eclesiástico apóstata pues ha pervertido esta clara enseñanza de la Biblia. La ha pervertido y la ha rechazado. Con el maldito feminismo y todas esas patrañas, pues la han pervertido, y ese feminismo anticristiano y nauseabundo pues se ha infiltrado en muchas iglesias de la cristiandad apóstata. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Sí, hermano Florian, adelante.
Respecto a eso, podemos irnos a 1 Corintios 11, donde dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, hay un orden.
Así es, ese es el orden establecido por Dios. Ese es el pasaje de Pablo, que lo voy a leer, voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer. Ese es el orden. Primero está Dios el Padre, después está Cristo, después está el varón y después está la mujer. 1 Corintios capítulo 11 verso 3. 1 Corintios 11 3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fijaos cuál es el orden, esta es la jerarquía establecida por Dios. Dios es Dios el Padre, la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Cuando hablamos de cabeza significa el jefe, la autoridad. Y el varón es la cabeza de la mujer. La mujer tiene que estar sujeta al varón. El varón está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto al Dios supremo, que es el Padre. Ese es el orden establecido por Dios, el orden jerárquico establecido por Dios. Si algún hermano quiere aportar algo.
El hermano Rodolfo hace una pregunta. Él dice: ¿qué pasa cuando la autoridad espiritual la tiene la mujer porque el marido no es creyente? Sería bueno que le contestara esa pregunta, hermano Tito.
Sí, pregunta es que el hermano... Sí. ¿Qué pasa cuando la autoridad espiritual la tiene la mujer porque el marido no es creyente? Pues esto es un caso diferente. En este caso el esposo no es cristiano, no es creyente. Entonces, de todas formas, esto no quita para que la mujer no esté sometida, no esté sujeta a su esposo, aunque él no sea creyente, pero tiene que estar sometida, sujeta a su esposo. Es el orden establecido por Dios. Pero lo que tiene que hacer, la labor de la mujer en este caso, que ya es creyente y el esposo pues es incrédulo, es sencillamente ser sumisa al esposo y enseñar al esposo pues a el evangelio, predicarle el evangelio sencillamente. La mujer puede predicar el evangelio, le predica el evangelio, le anuncia el evangelio a su esposo, para que su esposo pues con el ejemplo que dé su esposa pues pueda convertirse al Señor, porque lo más importante es servir de ejemplo, dar ejemplo. Si la esposa es una buena esposa, da ejemplo, y cuando le predique el evangelio a su esposo pues seguramente el esposo se convertirá. Entonces esa tiene que ser la labor de la mujer, de la esposa. Estar sumisa, estar sometida a su esposo, ser sumisa a su esposo, sujeta al esposo y predicarle el evangelio, enseñarle el evangelio. En estos casos, cuando el esposo pues es incrédulo y la esposa es creyente. O viceversa, igual. También si la esposa es incrédula y el esposo es creyente, pues lo que tiene que hacer el esposo es... amar a su esposa y predicarle el evangelio. El orden jerárquico establecido por Dios es muy claro en las Sagradas Escrituras, pero el sistema apóstata iglesiero lo ha pervertido y lo ha rechazado. En el plano divino, pues ha rechazado la autoridad establecida por Dios, en el sentido de que hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre, es la autoridad suprema y es la cabeza de Cristo. Pero cuando la iglesia apóstata, la iglesia de Satanás, se inventó la falsa doctrina de la Trinidad, del trinitarismo, esa enseñanza bíblica, ese orden establecido por Dios quedó totalmente trastocado. Lo deformó, lo pervirtió la cristiandad apóstata iglesiera. Lo pervirtió inventándose esa patraña de un Dios trino, donde esas tres personas divinas tienen la misma autoridad y el mismo poder. Eso es absolutamente demencial y es absolutamente anticristiana esa enseñanza. La Biblia enseña que solamente hay una cabeza suprema, un Dios supremo, que es el creador de todas las cosas, del universo entero, que es el Padre, el único Dios verdadero. Él es el Dios supremo y él es la cabeza de todo, del universo. Él es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Esa enseñanza bíblica destroza completamente la falsa doctrina del trinitarismo, de la Trinidad. Cuando os venga un trinitario, para enseñaros de que Dios es trino, le decís esto, que la Biblia enseña que Dios es la cabeza de Cristo, que el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús. Eso destroza completamente la mentira diabólica del trinitarismo, enseñada, como sabéis, por la gran ramera, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, protestantes, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, yo estaba mirando este enlace que deja el hermano Polanco y encuentro que es muy difícil entender para mucha gente iglesiera el tema de que Jesucristo estableció que todos somos iguales y que ninguna cuestión de jerarquías tenía que establecerse en su pueblo, dado que de ahí iba a venir cualquier tipo de perversión, cualquier tipo de pseudos iglesias que lo único que tratan de hacer sus líderes no solamente es figurar, sino que enriquecerse ilícitamente a costilla de tanta gente. Y a ese tipo de condición jerárquica y piramidal, pues la mayoría de la gente, y entre esos yo también hace ya algún tiempo, considerábamos que una estructura así debía darse por un tema organizacional. Ah, pero no solamente en el tema organizacional, sino que también en el tema de autoridades o cosas que se han ido poco a poco inventando y que la tradición de lo que tú hablas y todo eso, pues ha ido metiéndose en la mente, en la conciencia de tanta gente, que ahora pues es lo más normal que así como estaba leyendo aquí en esta página, dicen que pues una organización de iglesia tiene que tener no sé qué cosa. Pues nosotros sabemos que no es así, que la iglesia es una iglesia ilegal y que donde quiera reunidos, ahí va a estar el Señor en medio. O sea, y bueno, nosotros ahora estamos aprovechando este sistema que nos da la tecnología a través del Internet. Y también somos personas, somos gente de carne y hueso, somos gente que nos reunimos a través de estos aparatos y que nuestro propósito, obviamente, es pues escudriñar las escrituras y avanzar en esto. Pero este concepto, como digo yo al comienzo, es bastante complicado meterle o que esta gente puedan entender porque se han acostumbrado tanto a este sistema, pues que yo en realidad, no sé, solamente las personas que estén abiertas en su corazón y muy dispuestas a seguir las enseñanzas dadas en las escrituras, yo creo que van a poder aceptar eso. Caso contrario, yo encuentro que no. No se dan cuenta que la iglesia del Señor es una iglesia perseguida, es una iglesia que no se casa con el Estado, es una iglesia que de alguna forma no está codo a codo con las cosas del mundo, en el sentido de las ordenanzas del Estado. En definitiva, está abierta a lo que el Señor dice en su palabra, a nuevas revelaciones y enfocado en esperar su segunda llegada. Paso palabra.
Así es, hermano. Así es. He estado leyendo la página esta que ha puesto aquí el hermano Florian. El que ha escrito este blog, el que ha escrito este artículo, pues además de ser un analfabeto bíblico, es un idiota, es un pobre idiota, es decir, un necio, y además de un embustero patológico y un calumniador, Para empezar, es un analfabeto bíblico porque él dice, este idiota que ha escrito esto, que para que seamos una iglesia tenemos que reunirnos en un lugar físico, en un local, en un edificio. Eso es mentira, eso es una estupidez. Donde dos o tres están reunidos, el Señor Jesús ahí está en medio de ellos. Y podemos estar reunidos como lo estamos siendo ahora, de forma cibernética, de diferentes países, a través de esta herramienta que es Internet. Es una forma de reunión cibernética, pero eso de ninguna manera no significa que no seamos una congregación, que no seamos iglesia. Una congregación es eso, un grupo de hermanos, de cristianos que se reúnen, pero no tiene forzosamente que ser necesariamente en un lugar físico, en un edificio. O sea, lo que dice aquí es una absoluta tontería. Y luego al final dice, si os fijáis abajo, dice este pobre elemento, este embustero, dice, es un trinitario, supongo que será un papista o un evangélico, dice, este es un breve, o un bleve, como dice él, comentario, pero el tema es más tenso. Aparte que Tito Martínez es falso maestro, que lo demuestre. Si él dice que soy un falso maestro, pues que lo demuestre. Tengamos un debate doctrinal y que lo demuestre si realmente es cierto lo que dice, que yo soy un falso maestro. Porque niega la doctrina de la Trinidad, la doctrina bíblica de la Trinidad. La teología de Tito Martínez es una mezcla de anticatolicismo y unitarismo. Eso es mentira, yo no soy unitario. Ya di un estudio bíblico de una charla bíblica sobre la falsedad del unitarismo. Yo no soy unitario, o ni tampoco unicitario. Unitario es Mario Lucese, por ejemplo. Yo no soy unitario. Yo soy enoteísta monólatra. Yo creo la existencia de muchos dioses en el cielo y la tierra, pero existiendo un Dios supremo que es el Padre. Eso se llama enoteísmo. No tiene que ver nada con el unitarismo. Así que cuando me acusa de unitario, está mintiendo este elemento. Dice, los argumentos teológicos de Tito Martínez solo nos muestran que es un decepcionante que por un lado se profesa ser un teólogo bíblico y por el otro lado niega una de las principales doctrinas de la fe cristiana, como es la doctrina bíblica de la Trinidad. Esto es otra burda mentira, lo que dice este analfabeto, este embustero, porque los primeros cristianos, hermanos, jamás fueron trinitarios. La doctrina diabólica del trinitarismo no es bíblica. La Biblia jamás la enseña. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca dice que los tres sean un solo Dios. La doctrina de la Trinidad es una burda mentira del diablo, inventada por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y que es enseñada por estos apóstatas como el elemento este que ha escrito aquí estas calumnias, estas mentiras en este blog. Repito, es una doctrina diabólica inventada, inspirada por Satanás, y enseñada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y dice que es una doctrina bíblica este elemento, pero es mentira. Repito, la Biblia nunca habla de la Trinidad, esta palabra ni siquiera aparece una sola vez en la Biblia, es una invención de los papistas. Por lo tanto, es un elemento que es un embustero. Además de ser un pobre idiota, pues es un embustero y un apóstata, el que ha escrito esta serie de patrañas aquí en el blog este. Así que, si él cree que yo soy un falso maestro, como me acusa aquí que soy un falso maestro, que lo demuestre, pues que tengamos un debate doctrinal y que demuestre de forma pública que yo soy un falso maestro, que lo demuestre. Pero de momento absolutamente nadie lo ha demostrado. No quieren tener debates conmigo. No quieren, rehúsan totalmente tener debates doctrinales conmigo en audio. ¿Y qué significa esto? Pues sencillamente que lo que están haciendo es mintiendo, están calumniando, están difamando y están diciendo pues calumnias que lo único que demuestran pues es eso, ser hijos del padre de la mentira, que es Satanás. El gran calumniador es Satanás, y una persona que calumnia a otra persona sencillamente es un hijo de Satanás. Es un hijo del padre de la mentira, del gran calumniador. Las personas que calumnian a otras personas, repito, son hijos del gran calumniador. Siempre ha sido así, si será, hasta el día que Satanás pues sea destruido en el lago de fuego. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano, sí, hermano Tito.
A ver, primero un momentito. Primero Gerardo y después el hermano Florian Polanco.
Sí, mira, el tema es este, que hace un tiempo atrás, cuando yo estaba en el colegio, ¿no?, y yo escuchaba ciertas frases que se decía que la religión es el opio del pueblo, y cosas similares, ¿no? Traigo a colación esto porque realmente en muchas partes la religiosidad es tanta que llega a entorpecer el criterio de las personas. O sea, de alguna forma, cuando algo le han metido en la cabeza, ya sea a través de un cura, de un pastor o de quien sea, ideas bastante raras desde la niñez o desde la juventud, y se han mantenido en el tiempo, digamos, hace que la persona esté condicionada a tal punto que si escuchan algo diferente a lo que ellos ya estaban programados, entonces comienzan a sentirse mal, comienzan a atacar, comienzan a hablar sin ton ni son, comienzan a estructurar este tipo de argumentos que acaba de... Por eso yo digo, o sea, se dice, ¿no?, que la religión, o la religiosidad, mejor dicho, es el opio del pueblo, porque no una persona que no mira hacia los lados y que solamente está como un caballo ahí mirando una sola cosa, pues es una persona que realmente el Señor tiene que hacer un milagro porque pueda ver un poquito más allá de donde le da su nariz. Paso para...
Hermano Tito, yo quiero, sí. Quiero pedir disculpas porque sin proponérmelo he variado el tema de la noche. En realidad yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese enlace. Yo solamente te lo envié a ti para una forma de que tú veas cómo te atacan y también para, si es posible, tú le contestes. O sea, no es que yo esté de acuerdo con eso, ¿entiendes? Quiero reflejar eso. Que quiere
sí,
decir
eso lo sabemos.
Lo envié claro. Solamente es para
ya,
eso.
Ya, sí. Yo, aquí no hemos dicho... Una parte que tú estés de acuerdo con eso. Ya lo has enviado, sí. Hermano. Lo has enviado porque él ha visto la noticia y a mí... La foto me ha hecho mucha gracia, el montaje ese fotográfico lo he guardado, me ha hecho mucha gracia. Y me alegro mucho que me hayas dado ese enlace, porque esto me da oportunidad pues para poder contestar al idiota este que ha escrito ese blog. Pues si viene por ahí su dirección de correo electrónico, pues le enviaré un mensaje. Le retaré un debate doctrinal, no, seguramente dirá que no querrá. Y decirle que todo lo que ha dicho ahí en ese artículo pues es una sarta de tonterías, de falsedades y de calumnias. Pues eso me da oportunidad para poder escribirle. Así que es bueno que me hayas dado ese enlace que y yo pues lo he publicado, lo he puesto aquí en el chat general para que lo vean también el resto de los hermanos. Así que ha estado muy bien que me hayas dado ese enlace, hermano Florian. Sí, Envi, adelante.
¿Que mañana puedes dar el estudio en la segunda parte de la resurrección?
Sí, ya recibí tu correo y lo cambié la fecha porque hoy te tocaba darlo a ti el estudio, pero ya lo he cambiado y lo darás mañana domingo.
Sí, porque yo sé que voy a llegar muy tarde y digo, para llegar muy tarde a lo mejor no.
Sí, sí, no te preocupes, mañana domingo lo podrás dar, Envi. Mañana domingo ya sabéis, Envi. Dará la segunda parte del tema de la resurrección. Ya la primera parte está publicada, no sé si la habéis visto, está publicada en la página web. Por cierto, el día que la dio Envi, el otro día, cuando terminó la charla, el estudio bíblico, nos cortamos. Se me cortó la conexión de internet en el trabajo y ya no podía conectarme, por eso es que ya no pude entrar. Así que si la escucháis, veréis que hice un pequeño montaje. Cuando la edité en mi casa, pues añadí parte de una charla anterior, de un día, de otro día. Pues la segunda parte es un añadido, hice una mezcla, pero el otro día cuando la dio Envi, no, como me caí, pues no pudimos seguir con la reunión, con la charla. Pero en fin, el estudio bíblico que dio Envi, ahí está íntegro y quedó publicado. Ah, se me olvidaba también, y el lunes, el día 1, el hermano Rodolfo va a dar otro estudio bíblico sobre el tema de la alabanza y la adoración. El lunes día 1 de febrero, el hermano Rodolfo va a compartir un estudio bíblico sobre la alabanza y la adoración. Ya publicaré mañana o pasado, el calendario del mes de febrero, el calendario de charlas bíblicas. El tema en que ha sacado este del tema de la resurrección es un tema importantísimo, fundamental. Ya compartiré otro estudio yo sobre el asunto de la resurrección de Cristo. Voy a compartir un estudio que está relacionado con la sábana santa, la síndone de Cristo, donde se confirma la resurrección del Señor Jesús. Entonces ya compartiré otro estudio que creo que... En todo este tiempo que vamos dando charlas bíblicas, me parece que nunca he compartido un tema, el tema de la síndone de Cristo, de la Sábana Santa. Entonces es un tema que lo voy a compartir durante varios días. Y está muy relacionado con el tema de la resurrección de Jesús. Así que en el mes de febrero, hermanos, os anuncio que voy a compartir el tema de la sábana, de la famosa sábana santa de Cristo, la síndone de Cristo. Y como prueba de su muerte y resurrección, es su prueba científica. La prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús es la llamada síndone de Cristo, para el que no lo sepa. No, el tema no existe, no, nunca he dado una charla sobre el asunto de la síndone de Cristo. Así que lo voy a preparar. Ya tengo un estudio de hace años, varios años, publicado en mi página, en mi sitio web, sobre la síndone de Cristo. Es una recopilación de lo mejorcito que hay en internet sobre la Sábana Santa. Es un estudio bastante, bastante completo sobre este asunto. El que no lo conozca bien, pues le recomiendo que vea esta página web. En mi sitio web se encuentra la página sobre la síndone de Cristo y se informa un poco por de qué va el asunto. Sí, hermano Gerardo, es la que está en Turín, la síndone de Cristo que está en Turín. Hablaré también del asunto de la famosa prueba que se hizo en el año 1989 del carbono 14, que dijeron que era un fraude del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo XIV. Y lo que se ha demostrado que era un fraude fue esa patraña, fue esa falsificación que se hizo del carbono 14. Fue un absoluto error, lleno de errores, y dio una datación falsa de la síndone de Cristo. Eso sí que fue un auténtico fraude, la famosa prueba esa del carbono 14. La síndone se sabe perfectamente, hay muchas pruebas que demuestran que es del siglo I y que procede de la zona de Jerusalén. Ahí en Judea hay muchas pruebas científicas, como la palinología, el estudio de los pólenes que se encontraron ahí en la síndone y que confirman pues muy bien la datación de la sábana santa y su procedencia, claro. Sabes que a través del polen se puede saber la trayectoria de un tejido, por dónde ha pasado ese tejido a través del polen, de los polenes de las plantas. Esa se llama una ciencia que se llama la palinología. Un gran palinólogo que estudió la síndone, se llamaba Max Frey, que ya murió. Él fue el que hizo este estudio de los polenes que se encuentran en el lino de la Sábana Santa. Y descubrió que procede de Israel, procede de la zona de Jerusalén, de plantas que existían en el siglo I en la zona de Jerusalén. Y de ahí es donde procede de la sábana, la síndone de Cristo. Pero bueno, esto lo veremos cuando en febrero de este estudio de varios días sobre la sábana santa, pues esto lo veremos.
La resurrección es un tema muy amplio, muy, porque hay muchos tipos de resurrección y es un tema muy amplio, es un estudio profundamente también.
A ver, Envi, no me he enterado absolutamente nada, ¿no? Se te ha ido muy entrecortado, Envi. Muy mal se te ha ido.
No sé. No, que decía que la resurrección, que es un tema muy amplio, y que es un tema para que se puede hacer un estudio muy amplio y muy profundo de la resurrección.
Así es, hermano.
Yo en realidad tengo...
Así es.
Tengo varios estudios, lo que pasa es que no sé en cuánto tiempo para darlos, pero tengo muchos estudios bien preparados para dar. Otro sobre la obediencia, que lo quería haber dado antes de la resurrección, pero como ocurrió el tema de Haití, es de que voy a darnos sobre la resurrección. Coincidió que me murió un amigo mío, le murió el padre a un amigo mío, un montón de... pero todos seguidos.
Y bueno... Muy bien, pues es que mira, desde el concepto de la resurrección de Cristo... Hay un falso concepto muy erróneo, muy extendido en la cristiandad, y es que muchos creen que Cristo cuando resucitó fue la reanimación de un cadáver, y fue algo muy diferente. La resurrección de Cristo no fue la reanimación de un cadáver, la resurrección de Cristo fue la transformación instantánea de un cuerpo, de mortal a espiritual, de un cuerpo mortal a un cuerpo espiritual. Fue una transformación instantánea, no fue la reanimación de un cadáver. Eso es un concepto que algunos todavía tienen, que creen que cuando Jesús resucitó, pues despertó de la tumba, se quitó las vendas, se quitó las vendas, se quitó la sábana, las tiró al suelo y salió de la tumba. Ese es el concepto falso que algunos todavía tienen de la resurrección de Cristo. Cuando dé el estudio en el mes de febrero sobre el tema de la síndone de Cristo, de la sábana, sabéis que la palabra síndone y sábana es lo mismo. Síndone es en griego, síndo, síndón, en español es sábana, es lo mismo. Entonces, cuando dé el estudio este de la síndone, veremos cómo fue la resurrección de Cristo. Fue la transformación instantánea y radical de un cadáver, de un cuerpo. El cuerpo mortal de Jesús, pues desapareció, instantáneamente se desmaterializó y se convirtió en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. Así fue la resurrección de Jesús. Pero bueno, esto lo veremos cuando estudiemos la Sábana Santa en el mes de febrero.
Sí, ese tema también sí. Perdón. Este tema sí es cierto y no va a tocar yo profundamente en este estudio. Es el tema es bien ejemplificado y todo.
Muy bien, Envy.
Paso palabra.
Gracias, Envy. A ver, Gerardo, ¿querías decir algo?
Sí, aparte de la sábana, supe que ahí, no sé si estoy mal, pero había una, no sé si un paño más pequeño que le habían secado cuando Cristo atravesaba con el Calvario, o sea, su paso por el Calvario, antes de llegar al Gólgota. No sé si eso es verdad, es mentira, no recuerdo haber leído en la Biblia si existe ese otro.
Ah, sí,
que salta rostro, no sé cómo se llama eso.
Sí, el paño de la Verónica, pero vamos a ver, gracias por haber preguntado por eso, porque la Biblia lo menciona, mirad hermanos, el Evangelio menciona el sudario que envolvió el rostro de Jesús. Mirad, bueno, esto ya lo explicaré más extensamente cuando dé el estudio de la Sábana Santa, pero brevemente deciros que el Evangelio hace una clara diferencia entre la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús y el sudario que fue colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Fueron dos telas diferentes. Repito, la sábana que envolvió todo el cuerpo de Jesús y el sudario que envolvió el rostro de Jesús. ¿Para qué servía ese sudario, hermanos? Pues muy sencillo, era un simple pañuelo grande, un pañuelo que se enrollaba y se colocaba alrededor del rostro para tapar la boca, para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Es lo que suele ocurrir, lo que todavía se sigue practicando muchas veces. Cuando alguien muere, sabéis que se le coloca un pañuelo en forma de mentonera, alrededor del rostro, cerrándole la mandíbula para que la boca no se abra al venir la rigidez cadavérica. Eso es el sudario. Y eso es lo que fue colocado también alrededor de la cabeza de Jesús. Ese es el famoso sudario. El paño del pañuelo de la Verónica, que si se quedó en ese pañuelo grabado el rostro de Cristo, eso es una patraña, eso es una tradición, que se dicen que se quedó grabado en ese pañuelo el rostro de Jesús, le llaman el pañuelo, el rostro de la Verónica, eso es falso, eso es una patraña, eso no tiene que ver nada con el sudario. El sudario era un pañuelo bastante grande, que la cual se cubría el rostro del cadáver, el rostro del cadáver, y seguidamente se doblaba y se colocaba en forma de mentonera para sujetar la mandíbula de los cadáveres. Sabéis que cuando viene la rigidez cadavérica, pues generalmente la boca se abre. Cuando alguien se muere, hermanos, la boca se abre al venir la rigidez cadavérica. Pues lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los discípulos, pues es sencillamente ponerse sudario alrededor de la cabeza de Jesús. Mira, vamos a leerlo donde habla el Evangelio de este famoso sudario, diferenciándolo claramente de la sábana. Vamos a leerlo, se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer a partir del verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí. Fijaos que está hablando de los lienzos. ¿A qué lienzo se estaba refiriendo? Se está refiriendo a la sábana, como dice la versión de Mateo, Marcos y Lucas, se está hablando de esa sábana con la cual fue envuelto el cuerpo de Jesús. Esa sábana, aquí en el Evangelio de Juan se la llaman los lienzos, ¿eh? Pero se está refiriendo a la famosa sábana. Vio los lienzos puestos allí. Estaban colocados, estaban aplanados, estaban allanados, que es como dice el texto griego. Pero no entró. Y fijad lo que dice ahora el verso 6 y el 7. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos, es decir, la sábana, puestos allí. ¿Y qué dice ahora? Y el sudario, fijaos cómo es otra tela diferente. Y el sudario que había estado ¿dónde? Sobre la cabeza de Jesús, o como dice el texto griego, alrededor de la cabeza de Jesús, que es una mejor traducción. Así es como lo dice el texto griego. Aquí no lo traduce muy bien la Reina Valera. La buena traducción es, estaba alrededor de la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, aunque la traducción correcta es no puesto como los lienzos, esa es la verdadera traducción, como veremos cuando dé el estudio sobre la Sábana Santa, no puesto como los lienzos, sino enrollado, fijaos, en un lugar aparte. Esto es una mala traducción, tal como lo vierte la Reina Valera, hermanos, es una mala traducción. La correcta traducción es, sino enrollado en su mismo lugar. El sudario, hermanos, que había estado alrededor de la cabeza de Jesús, había quedado en el mismo sitio, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús, todavía conservando esa forma ovalada de la cabeza de Jesús. ¿Sabéis que, como he dicho antes, que ese sudario pues envolvía el rostro de Jesús, tapando, cerrando la boca de Jesús, alrededor de su cabeza? Pasaba por debajo de la barbilla y se ataba encima de la cabeza. Eso era el sudario. Cuando Cristo resucitó, hermanos, el cuerpo se desmaterializó, desapareció. Sabéis que luego Jesús volvió a materializarse en la habitación, estando las puertas cerradas. Por Jesús, cuando resucitó, se desmaterializó. ¿Y qué ocurrió? Que la sábana, el lienzo que envolvía el cuerpo de Jesús, se vino abajo, quedó allanado, quedó liso, encima de la losa de piedra donde había estado recostado el cuerpo muerto de Jesús. El cuerpo de Jesús lo colocaron en una especie de banco de piedra, ahí dentro de la tumba, y cuando Cristo desaparece, su cuerpo desaparece, resucita, se transforma en un cuerpo espiritual, esa sábana pues sencillamente se vino abajo, quedó allanada, quedó lisa encima del banco de piedra. Y el sudario, fijaos que es otra pieza de tela diferente. El sudario, por lo tanto, no confundamos, hermanos, el sudario que envolvió el rostro de Jesús con la sábana. Son dos telas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos por ahí que dicen que la llaman a la Sábana Santa el sudario de Turín. La llaman el sudario de Turín. Eso es falso, eso no es cierto. El sudario era un simple pañuelo que servía para atar la mandíbula de los cadáveres. Se enrollaba alrededor de la cabeza, se ataba encima de la cabeza, y eso es lo que era el sudario. No tiene que ver nada con la sábana, ¿vale? Una sábana, todos sabemos lo que es una sábana, es una tela blanca, amplia, que sirve pues, para ponerla en la cama, para arroparnos, eso es una sábana. Pues esa fue la sábana que utilizaron, hermanos, para envolver el cuerpo muerto de Jesús. Entonces, cuando Jesús resucita, repito, esa sábana que envolvía su cuerpo quedó allanada, quedó lisa en el banco de piedra, y el sudario que había estado enrollado alrededor de la cabeza de Jesús, sencillamente, ¿qué pasó? Pues quedó en el mismo sitio donde había estado antes en la cabeza de Jesús. En el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús, pues ahí quedó el sudario enrollado, conservando aún esa forma ovalada de la cabeza de Jesús. Ahí quedó. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando Pedro y Juan entran en el sepulcro, cuando entraron a ver y vieron esto, y vieron cómo habían quedado los lienzos, ¿qué es lo que dice el texto? Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, se está refiriendo a Juan, y vio y creyó. Y creyó. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan creyó en la resurrección de Jesús al ver la sábana y el sudario? ¿Por qué creyó en la resurrección de Jesús? Porque al ver cómo habían quedado esos lienzos, él se dio cuenta perfectamente que nadie podría haber robado el cuerpo. Nadie. Porque si alguien hubiera robado el cuerpo, hermanos, la sábana no podría haber quedado de esa forma, ni el sudario lo habrían dejado de esa forma, en el lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, los lienzos no habrían quedado de esa manera. Juan sencillamente lo que entendió es que el cuerpo de Cristo se desmaterializó, desapareció, es decir, resucitó. Por eso es que dice el pasaje que vio y creyó. Él vio los lienzos y de repente, por así decirlo, se le encendió las luces y creyó en la resurrección de Cristo. Él creyó que el cuerpo de Cristo se desmaterializó. Pero bueno, esto es un preludio de lo que vamos a estar viendo en el mes de febrero, cuando dé este estudio sobre la síndrome de Cristo, sobre la sábana de Cristo. Veréis qué interesante es. Todo esto que estoy diciendo, pues está confirmado en la sábana santa, en la síndrome de Cristo, en los descubrimientos que hicieron científicos de la NASA, que analizaron, estudiaron la síndrome de Cristo a partir del año 1978. Pero bueno, esto lo veremos, perdón, del 1977, que es cuando se hizo el equipo STURP, este que trabajan para la NASA, pues hicieron este análisis científico profundo de la síndrome de Cristo y descubrieron todas estas cosas que acabo de decir. Esto en febrero pues lo veremos. Así es como fue la resurrección de Cristo. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, una última cosa, para no dilatar mucho, saliéndome un poco del tema de la sábana, eso. Quería mencionar, ¿qué piensas tú con respecto a estos? Bueno, aunque ya hace mucho tiempo de esto, pero habían estos nuevos evangelios que habían salido, el evangelio de Judas, el evangelio de no sé qué, el evangelio de no sé qué, por acá, y bueno, tantas cosas. Pero en definitiva, la pregunta va a que las escrituras dan algún tipo de normativa de que ya no va a haber ningún otro evangelio más de los que ya están escritos, o de repente puede que en alguna caverna se encuentre alguna otra cosa que hasta aquí no sepamos y dé alguna evidencia, alguna luz de acuerdo a situaciones que sean desconocidas para nosotros. Paso para mí.
Gracias, hermano Gerardo. Bueno, lo que tenemos narrado en las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es lo que necesitamos saber para conocer la salvación. Para conocer a Cristo tenemos de sobra, tenemos suficiente y de sobra con lo que diga Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego los evangelios, los llamados evangelios apócrifos, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, pues yo no digo que todo lo que dicen esos llamados evangelios apócrifos sea todo falso. Pueden decir cosas correctas, pueden añadir detalles, pero el mensaje central del evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje central? Pues que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es lo que necesitamos saber nosotros, pues, para conocer la salvación. Y eso es lo que tenemos ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, ya no nos hace falta conocer ningún otro evangelio apócrifo, porque el evangelio, que es la buena noticia, la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia, es esa, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el centro del evangelio y por lo tanto ya no necesitamos ningún otro evangelio. Ahí tenemos perfectamente lo que necesitamos saber para conocer el camino de salvación. Tenemos ahí en esas cuatro narraciones, más correcto decirle las cuatro narraciones evangélicas más que los cuatro evangelios, porque evangelio solamente hay uno, no hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo. Entonces lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues son narraciones evangélicas, una especie de biografías, una especie de biografías de Jesús, de la vida de Jesús y de su muerte y resurrección. Pero evangelio solamente hay uno. Entonces, ya no necesitamos más narraciones evangélicas. Con esas cuatro tenemos de sobra, hermano. Luego los apócrifos, los llamados evangelios apócrifos, pues eso, pueden decir cosas, detalles interesantes de la vida de Jesús, pero también tenemos que tener cuidado con esos evangelios apócrifos, porque pueden enseñar mentiras y pueden enseñar patrañas y fábulas de viejas, porque se inventaron también narraciones, se inventaron evangelios apócrifos en los primeros siglos que eran auténticas patrañas. eran inventados por herejes, por agnósticos o gente así, pues que contradecían pues a las al verdadero evangelio. Al verdadero evangelio, que ya sabéis que está narrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los apócrifos.
Sí, mira, había escuchado también un evangelio, me pareció tan, bueno, tan raro, de ¿cómo se llama? María Magdalena. Sí. Y bueno, toda esa tergiversación de los católicos, de que fue, la consideran que, no sé si fueron los católicos, pero que se había casado con Cristo y todo un cuento, que de ahí tuvieron no sé qué guau. Después nacieron de ahí los templarios y bueno, hay todo una concatenación de eventos bastante singulares que pues yo pienso que a mucha gente perturba, pero el tema en cuestión solamente es que lo que tenemos, como dices tú, es más que suficiente y cualquier otra cosa es digno de poner en tela de dudas. Paso palabra.
Así es, efectivamente. Y respecto a la de María Magdalena, pues bueno, hay detalles interesantes. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio apócrifo de Felipe, que es apócrifo, se escribió pues en el siglo II o en el siglo III, por ahí, muy antiguo. Sí, hay un detalle, por ejemplo, donde se dice que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena, la besaba los labios, la besaba en la boca, ¿no? Dice el Evangelio de Felipe. Pero de ahí a decir que Jesús estaba casado con María Magdalena, pues hay un abismo. No, eso no significa que Jesús estuviera casado con María Magdalena. Simplemente dice que la besaba a los labios. Pero el hecho de besar a alguien en los labios no significa que estés casado con esa persona. Es una costumbre oriental. Incluso los rusos pues la practican, ¿no? El besar en los labios. Incluso entre los propios tíos, tíos con tíos, maromos con maromos se besan en los morros. Y entonces ahí en Judea, en esa zona de Oriente Medio, pues también existía esa costumbre de besar en los labios. Y parece ser que, según esa narración de Felipe, de Evangelio de Felipe, Jesús pues besaba los labios a María Magdalena frecuentemente. Pero eso, repito, eso no demuestra que Jesús estuviera casado con María Magdalena. No hay ni una sola prueba, ni bíblica ni histórica, que Jesús estuviera casado con María Magdalena, ni que tuviera críos con ella. No existe ningún documento, ni una sola prueba, ni bíblica ni histórica. Eso es un mito, es una fábula más, una fábula de viejas. ¿Qué pasa? Que toda esta gente, los que escribieron, por ejemplo, el Código Da Vinci y todo eso, pues se basan en estos versículos de ese libro apócrifo de Felipe. Ellos dicen, sacan el argumento estúpido de que como Jesús besaba en la boca a María Magdalena, pues que ya estaban casados. Y ahí se inventaron pues toda la historia esa de los descendientes de Jesús, los merovingios y toda esa historia. Bueno, pues nos marchamos ya, hermanos. Bueno, los que nos hemos quedado en la sala, han estado varios, pero ya se han tenido que marchar. Nos hemos quedado aquí al final. Envi, Félix, Gerardo, Omar y Rodolfo y Alejandra. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos las gracias a nuestro Dios y Padre por permitir que nos reunamos aquí en esta sala de charlas. Gracias, Señor, por la charla que hemos tenido. Nos hemos edificado unos a otros en la fe. Gracias por este buen estudio que ha escrito este hermano y que está conforme a tu voluntad y conforme a las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que lo entiendan esto pues en aquellos que todavía están desobedeciendo tu palabra, aquellos que no se dejan guiar por tu palabra, pues que les abras el entendimiento y que hagas que se arrepientan y que vuelvan al camino correcto, que vuelvan a esa autoridad establecida por ti. Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Gracias, Señor, por los hermanos, por los bendecidos que están aquí y también por los que no han podido estar y aquellos que vayan a escuchar la charla bíblica. Señor, y aquellos que todavía no conozcan el camino de la verdad, que no conozcan el Evangelio, pues que les abras el entendimiento para que puedan conocer el camino de salvación. Este Evangelio, esta buena noticia, que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Gracias por este mensaje, por este Evangelio, por esta buena noticia que podemos llevar a través de esta herramienta de Internet. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues ya sabes, mañana domingo el hermano Envi va a dar el estudio bíblico, la segunda parte sobre la resurrección. Y bueno, si ya sabes, si necesitas más días para dar este estudio, pues lo dices y podrás también. Yo ya sabéis, como os he dicho, este mes, en el mes de febrero también voy a hablar sobre el tema de la resurrección de Cristo, tocando también el asunto de la síndone de Cristo, de la sábana santa. Esto ya lo tendremos en el mes de febrero. Y el día 1 de febrero, como he dicho antes, el hermano Rodolfo pues va a compartir un excelente estudio sobre la alabanza y la adoración. Así que en el mes de febrero comienza dando un estudio el hermano Rodolfo. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala. Mañana nos vemos, si Dios lo permite, aquí en esta sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, hermanos. Si Dios quiere, que tengáis